Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
¿Cómo les va a todos? Buenos días. Estamos en Te Canto la Justa, en esta ocasión con la ausencia del señor Quique Matavoz, que es nuestro coequiper habitual y que le mandamos un fuerte abrazo. Ya lo tendremos de vuelta en esta mesa para compartir y para disfrutar e intercambiar opiniones sobre todo lo que acontece. El día o la agenda del día excluyentemente está centrada en la cuestión política y en lo que pueda llegar a ocurrir después de un día electoral donde la gente se expresó, donde se pudo poner su voto y las urnas hablaron. Triunfo nítido, claro y rotundo en todo el país, a nivel nacional, más de 8 puntos le sacó la alianza Juntos por el Cambio a la coalición gobernante presidida por el presidente Alberto Fernández. Ayer el presidente arriba primero dio un discurso grabado refiriéndose a la oposición, invitándolo, y posteriormente en el búnker oficialista de Chacarita, del barrio porteño de la Chacarita, dijo esto. A ver, ¿lo escuchamos un poquito?
Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias, Argentina.
Celebremos este triunfo, dijo el presidente Alberto Fernández, para sorpresa de muchos, incluso arriba del escenario. El presidente habló frente a los principales referentes, salvo la ausencia de Cristina Kirchner, estaban los principales referentes de todas las patas de la coalición gobernante. Estaba Sergio Massa, estaba por supuesto el señor presidente Alberto Fernández y también estaba Máximo Kirchner. Cuando pronunció esas palabras, estaban hablando, se estaba refiriendo obviamente a la convocatoria que realizó la CGT y movimientos piqueteros hoy enfrentados al kirchnerismo, a esa convocatoria del día miércoles. De todos los que estaban arriba del escenario, el único que no aplaudió fue Máximo Kirchner. El único, vean los videos, los invito a repasarlos como para que tengan en cuenta el dato político. Efectivamente, no se estaba refiriendo. El único que no aplaudió fue Máximo Kirchner. Estaba Sergio Massa, estaba el presidente Alberto Fernández y, por supuesto, la presencia del hijo de la vicepresidenta. Quizás la actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la primera en leer los resultados, de teniendo en cuenta, suponemos, los boca de urna, que ya le estaban cantando lo que iba a ocurrir. Pérdida de la mayoría, de por primera vez desde el año 1983, pérdida de la mayoría del quórum propio en la Cámara Alta y una paridad muy marcada en la Cámara de Diputados. Esto habla y es el reflejo de lo que votaron los argentinos en el día de ayer. Una remontada, para muchos un alivio, para otros motivo de alegría, una remontada importante en la provincia de Buenos Aires, que no alcanzó para revertir el resultado de las PASO, el apabullante resultado de las PASO. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Una convocatoria del presidente, previo maltrato a la oposición, para consensuar políticas hacia adelante, un plan económico, dijo. Suponemos también que eso entra también en la esfera de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es parte de la agenda informativa, de las entrevistas que tenemos programado para el día de hoy. Vamos a estar hablando con uno de los protagonistas de la elección del día de ayer en la provincia de Buenos Aires. También vamos a estar hablando con analistas políticos, tratando de dilucidar y ver, entrever lo que ocurrió el día de ayer, cómo se lee los resultados de las urnas. El dato saliente, acaso más llamativo para muchos, tiene que ver con el resultado que logró Javier Milei en la capital federal y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, canalizando en alguna medida no solamente las ideas bastante difusas en el caso de Milei sobre lo que él considera que hay que hacer con el país. 14% decíamos en Capital Federal. Sin embargo, no obstante, uno repasando los resultados de otros años electorales, vemos que no sería algo tan novedoso, siempre y cuando, y aclarando que las historias nunca se repiten fielmente, pero sí reproducen o canalizan una importante proporción del electorado las ideas liberales. Solamente para recordarles que esto no es tan llamativo, ¿y por qué lo digo? Año 1989, en la elección presidencial que ganó el presidente Carlos Menem, que gobernó durante 10 años en el país, logró un triunfo rotundo sobre Eduardo Angelos, y la tercera fuerza en aquel momento la lideró Álvaro Alzogaray, el titular, el fundador de la UCD, donde Javier Milei en algún caso se referencia. ¿Cuánto sacó a nivel nacional Álvaro Alzogaray en aquella oportunidad? Casi un poco más del 14%. 14% a nivel nacional. En algunas provincias estuvo muy por arriba de ese caudal de votos. Sacó también en esa misma proporción, sacó en Capital Federal. Y en la provincia de Buenos Aires, cerca de un 12, casi 13% de los votos. Álvaro Alzogaray, un referente del liberalismo, conservadurismo en la Argentina, logró ese importante caudal de voto. Javier Milei ha hecho una muy buena elección en la Capital Federal, con un 17%, canalizando y quizás captando cierto voto bronca y decepción de las coaliciones mayoritarias, tanto de Juntos por el Cambio y también del Frente de Todos. 11 y 14 de la mañana, nos espera un día complicado en la materia climática. Estamos cerca de los 27, estoy tratando de leer, cerca de los 26 grados, ya estamos a esta altura, se espera una jornada bastante calurosa, así que primera pausa musical y nos metemos de lleno a desarrollar el programa del día de hoy. Noticia de último momento, siguen las liberaciones de protagonistas de la era acá del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Acaban de anunciar la libertad condicional para el ex secretario de Transporte durante la tragedia de 11. Juan Carlos Chiavi acaba de quedar en libertad. Un nuevo protagonista detenido del kirchnerismo que queda en libertad. Quizás una nueva señal. Ya se esperaba, ya se venía comentando la posibilidad de que esto pudiera ocurrir. Estamos ocurriendo de la tragedia de 11 ocurrida a principios de 2012. Que ocasionó la muerte de muchísimos argentinos que viajan en el tren Sarmiento, y en aquel momento era Juan Carlos Chiavi el titular de la Secretaría y responsable precisamente del transporte ferroviario. 11 y 17 de la mañana, seguimos escuchando y compartiendo la música que teníamos prevista para el día de hoy. Perdón, me acaban de confirmar que estoy nuevamente mal rumbeado. Veníamos comentando sobre los resultados de las elecciones en el día de ayer, la celebración, podemos decirlo de alguna manera, del presidente Alberto Fernández, invitando al acto convocado por la CGT y los movimientos piqueteros enfrentados con el kirchnerismo para el día de miércoles. Dijo, para celebrar el triunfo, celebremos este triunfo, dijo el presidente, para sorpresa de muchos, teniendo en cuenta que la coalición de Juntos por el Cambio se impuso al frente de todo a nivel nacional, un triunfo nítido de más de 8 puntos a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires hubo un acortamiento de la ventaja que logró Juntos por el Cambio en las PASO. Habrá que ver si esto era esperable o no, y para hablar de eso tenemos a una de las protagonistas, a la diputada electa justamente por Juntos por el Cambio, Paula Oliveto, a quien saludamos el día de hoy. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, el resultado...
Perdón, de la provincia mi voz, pero ya casi no tengo ni voz.
¿Por celebrar también?
No, bueno, la campaña fue recontra dura y hablamos todo el día, tomamos mucho frío. Y los cambios de temperatura... No por celebrar, sino por haber militado hasta el último momento para que esta Argentina pueda cambiar su historia.
Bueno, felicitaciones por el resultado del día de ayer. La pregunta es si el acortamiento de la ventaja que lograron en las PASO era esperable, por lo menos del lado de ustedes.
Sí, era esperable. En realidad nunca pensamos que podíamos ganar cuando ganamos en las PASO. El poder territorial y económico del gobierno era muy fuerte. Este último tiempo era increíble la cantidad de dinero, de cosas que bajaban. Era brutal usar la plata de los argentinos para tener un resultado electoral con la connivencia de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires sin ningún pudor ético. Y aún así, la dignidad venció al poder y ganamos las elecciones. Y no solo ganó Juntos por el Cambio, sino que queda claro que la provincia de Buenos Aires toma opciones opositoras al kirchnerismo, porque tenés que sumar los votos de todos los opositores, y es la primera vez desde 1983 que el radicalismo, el PRO y
la... Una fuerza opositora al peronismo, claro, una fuerza...
Sobre todo el peronismo pierde unido en la provincia de Buenos Aires. Porque vos fíjate que las veces que perdió Néstor Kirchner, perdía, pero había una decisión que era Massa o había una decisión que era de Narváez. Esta vez... el peronismo perdió unido, y eso es histórico, independientemente de las victorias en otros distritos. Así que si vos me preguntás, casi el 40% de Juntos por el Cambio en todo el país, haber ganado la provincia de Buenos Aires, haber sacado tanta ventaja en la ciudad, es como un piso muy interesante para empezar a proyectar para el 2023.
Con respecto a los resultados, y algunos le adjudican a esta remontada del Frente para Todos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, al Plan Platita, pues, o a las, sí, a las dádivas que...
Hiperplatita.
Lo que pregunto es, ¿fue algo generalizado en todos los distritos o hubo una campaña muy dirigida a determinados distritos a dar vuelta lo que ocurrió en las PASO? ¿Ustedes qué vieron?
No, fueron muy dirigidas a lo que es la primera y la tercera sección electoral. Uh-huh. Fueron casa por casa, o sea, va a ser muy muy complicado después abordar económicamente todo este uh-huh. esta emisión de dinero que han hecho con fines electorales. Uh-huh. Acá se ha emitido sin respaldo uh-huh. y eso tiene consecuencias en la inflación, y lamentablemente esa inflación va a repercutir mucho más en los sectores populares que están informalizados que en el resto, que los trabajadores formalizados, que generalmente logran paritarias distintas. Y si vos mirás los barrios populares, la informalidad es parte de la forma en que generan su sustento. Pues no solo con un plan se vive, con un plan vos podés cubrir algunas necesidades, pero las changas son muy importantes, la informalidad es la forma en que tienen para ganarse la vida, y van a pasarla muy mal. Esa cosa de la Argentina del cortito plazo, de la ventajita, pero que a la larga después termina complicando mucho las expectativas de un pueblo que lo que necesita hoy es salir adelante, proyectar trabajo, educación, seguridad, cosas normales que hoy todavía están en disputa. O sea, pues pareciera que es una Argentina un poco rara. Vos fíjate que el presidente perdió y dijo que ganó y nunca felicitó, que es una tradición reconocer la derrota y felicitar al ganador, porque es parte de la convivencia democrática, y no lo hizo, no lo pueden hacer. Eso no es de los demócratas, eso es de los autoritarios. No puede reconocer al que piensa distinto y llamar a festejar algo que no requiere festejo, sino que requiere una profunda reflexión, porque la gente le está diciendo algo a Alberto Fernández, y lo peor que nos puede pasar a todos los argentinos es que no sepa leer la necesidad de su pueblo, o tenga una lectura muy chiquita de lo que el pueblo necesita. Paula, hay que gestionar una crisis económica muy sí. profunda.
Ni que hablar, lo veníamos comentando en el programa todo el tiempo, digamos, ¿no? La circunstancia, la crisis económica, la recesión, la falta de trabajo y sobre todo el impacto demoledor de la pandemia. La pregunta es que después de los resultados conocidos, los resultados del día de ayer, se observa, bueno, obviamente que Cristina perdió por primera vez, y el peronismo por primera vez pierde el control de la Cámara Alta y una paridad también muy marcada en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes cómo observan el funcionamiento, tanto en diputados como en el Senado, de aquí en adelante?
Mira, el Parlamento es un ámbito, te lo dice el nombre, es un ámbito donde vos tenés que trabajar en conjunto, tenés que buscar acuerdos, tenés que sacarla. Es interesante no tener ni nosotros mayoría ni ellos mayoría, porque nos obliga a sacar leyes mejores. Uh-huh. O sea, que la escribanía es lo peor que le puede pasar a una república y a una democracia.
Ahí quedan dos escenarios, ¿no? Por un lado, uno puede prever.
Ahí frente se le van a caer la careta a muchos.
Sí, claro, no, pero digo, me parece que se abren dos escenarios posibles, digamos. Por un lado, la posibilidad de avanzar en algunos acuerdos, consensuado obviamente por la paridad de fuerzas. Por otro lado, puede caer el Congreso en una inmovilidad total, teniendo en cuenta que ninguna de las dos fuerzas puede imponer algún tipo de proyecto. ¿Cuál cree que es más probable?
Yo lo que creo es que la Argentina necesita acuerdos. Acuerdos básicos sobre producción, sobre trabajo, sobre educación, sobre ambiente, y en principio un acuerdo sobre el presupuesto. Un presupuesto que sea viable y que dé confianza para que en este país vuelvan a invertir. Y otra cosa más, y una justicia que se muestre independiente, porque la seguridad jurídica también es importante y va de la mano de la posibilidad de progresar y de generar trabajo. O sea, todo lo que han hecho ellos con relación a socavar el Ministerio Público, politizar la justicia, es muy, muy, fue muy gravosa para el futuro de este país.
Última, ahora bien, Una sola preguntita me queda como para cerrar la charlita y agradecerle y felicitarla, por supuesto, por el resultado del día de ayer. Lo que me queda es el llamado del presidente a un diálogo a la oposición. Dijo que esperaba una oposición patriótica. ¿Ustedes se consideran patriotas? ¿Van a ir al diálogo?
El diálogo se tiene que dar en el Parlamento. Ya estamos hartos de las fotos y de las traiciones del presidente Alberto Fernández. Cuando nosotros lo estábamos acompañando en el medio de la pandemia y con una crisis económica, sanitaria y moral de Argentina muy grande, él agarró, llamó a los intendentes de Juntos por el Cambio para anunciar que Horacio Rodríguez Larreta le quitaban la coparticipación y con eso desfinanciaban la Ciudad de Buenos Aires para provocarnos un daño que fue muy difícil de sostener en medio de una crisis sanitaria terrible y del dolor de mucha gente. Eso te habla de que no tienen palabra. Entonces, para iniciar los diálogos es importante que el presidente entienda que tiene que recuperar el don de la palabra y que su palabra valga algo.
Gracias, Paula, por la charlita. Felicitaciones por el resultado de ayer, ¿sí?
No, por favor, muchas gracias.
Paula Oliveto, diputada electa por la coalición Juntos por el Cambio, una de las ganadoras del día de ayer. 11 y 27 de la mañana, señor Claudio Pérez, lo invito a continuar con alguna agenda musical interesante como para relajarnos un poquitito.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Entraremos a abrazar el mundo.
11 y 31 de la mañana, ya aproximándonos al mediodía del día de hoy, le veníamos anticipando de que vamos a tener una jornada bastante calurosa. Tenemos en este momento casi 26 grados de temperatura, un día lunes bastante caluroso. Ya estamos entrando casi ahí al borde, estamos casi en la frontera con el verano. Lo cierto es que veníamos comentando varias cosas que nos interesan analizar del resultado electoral del día de ayer. Uno de ellos es, a las 19 y 15, un tuit de la vicepresidenta Cristina Kirchner avisando que no iba a ir al búnker, adujo problemas médicos. Me parece que fue la primera en hacer una lectura correcta de lo que iba a ocurrir cuando se abrieran las urnas. Un triunfo rotundo a nivel país de parte de la coalición Juntos por el Cambio, una recuperación en la provincia de Buenos Aires que no alcanzó para revertir la derrota de Las PASO que sufrió la candidata Victoria Tolosa Paz, y también el resultado que veníamos diciendo puede resultar llamativo a aquellos que no tienen registros anteriores de lo que ocurrió con Javier Milei en Capital y en la provincia de Buenos Aires con José Luis Espert, y veníamos recordando lo que ocurrió en el año 1989 cuando la fuerza del liberalismo que dirigía en aquel momento el fundador de la UCD, Álvaro Alzogaray, obtuvo un 14% a nivel nacional, una misma proporción tanto en Capital, también casi 13% en la provincia de Buenos Aires, y en varias provincias superó holgadamente el 20%, por lo cual habría que ver si eso es un efecto tan novedoso o si tanto Milei como Espert expresan otra cosa. Lo primero que queremos entender es qué puede ocurrir en la coalición gobernante, cuáles son las conjeturas que hace un amigo de esta casa, a quien le agradecemos que nos atienda la mañana del día de hoy, al señor Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Buen día.
A ver, las primeras señales, por lo menos las más visibles hasta este momento, es un cierto repliegue por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner haciendo una lectura de la paliza que se comieron en el Senado, ¿no? ¿Vos interpretás lo mismo?
Eso sí, desde ya, digo, era esperable, sobre todo teniendo en cuenta que además en las primarias Cristina Kirchner dejó el calafate para ir a un festejo que nunca existió.
Claro.
Mal informada, entonces esta también era una derrota anunciada, ¿no? Mientras que en aquel momento, digamos, existía una gran duda y eventualmente se podía pensar por un triunfo ajustado del oficialismo. Entonces, bueno, digo, se curó en salud, ¿no? Y obviamente se retiró del escenario razonablemente, porque iba a pasar, digamos, que si efectivamente se ratificaba la derrota, ella iba a tomar total distancia de la responsabilidad de la misma, ¿no?
Ahora, cuando uno hace una lectura de lo que ocurrió, este recorte de la ventaja que sacó Juntos por el Cambio en Las PASO con respecto a lo que ocurrió ayer, uno ve, hay dos lecturas, digamos. Algunos dicen que funcionó muy bien el aparato de los intendentes, enfrentados, por supuesto, con Axel Kicillof y la Cámpora, por un lado, y otros por el Plan Platita. ¿Vos crees que los dos factores incidieron o hay uno por sobre el otro que pudo repercutir en el resultado del día de ayer?
Mi impresión, digamos, es que influyó más la mejor movilización del aparato, ¿no? Claro. Que siempre, digamos, en elecciones muy venidas, dos puntos obviamente se notan. No, el tema Platita, digo, obviamente algo debe haber influido, pero yo te diría en todo caso solo, más que nada, en la provincia de Buenos Aires, porque después el oficialismo en muchos lugares del país tuvo un desempeño, digamos, peor que en Las PASO, ¿no? Uh-huh. En cinco provincias salió tercero, en dos provincias importantes, con gobernadoras importantes, que son San Juan y Tucumán, hubo un retroceso respecto a las primarias, de manera que te diría lo que terminó pasando es que mejoró en Provincia de Buenos Aires y como que el reparto de la torta de los votos, digamos, fue un poco distinta. Por eso en la general pierde por 10 puntos y ahora está perdiendo aproximadamente por 8,5.
¿Vos pensás que este repliegue que se vio ayer y en estas primeras horas posteriores a la elección del día domingo, vos pensás que va a continuar o puede haber un conflicto y todavía quedan cosas por resolverse y habrá que ver qué rumbo toma el gobierno?
Mira, creo que, primero digo, creo que los conflictos van a persistir por razones obvias, digamos, ahí hay diferencias de opinión, hay diferencias de personalidad, y además cuando los resultados no te salen, como en cualquiera de estas circunstancias, digamos, todo termina derivando, digamos, en mayor conflictividad. Yo por eso, digamos, soy en general, yo te diría como poco optimista de que vayamos a tener, digamos, una mucha mejor situación en lo que tiene que ver con la gestión y lo político, sencillamente porque los problemas de base del Frente de Todos no se resolvieron. Siguen existiendo, ¿no? Y con una derrota en la mano, es obvio que algunas de estas cosas van a terminar potenciándose.
¿Pensás que la apuesta más acertada de Alberto Fernández, me dio la sensación, ¿no?, por las señales que emitió ayer el presidente, medio como que estaba preparado como para una nueva embestida, por si ocurría una nueva embestida por parte de la vicepresidenta? ¿Hacés ese mismo tipo de lectura?
Sí, primero, como decíamos hace unos minutos, el hecho de que era una victoria preanunciada, perdón, una derrota preanunciada, obviamente, digamos, ya predispuso a todos los actores de otra forma. Inclusive el propio presidente, que no quería volver a pasar por una semana conflictiva como la que tuvo después de las PASO, y de alguna forma activó como algunos mecanismos como para amortiguar la cuestión. En un punto te diría que el hecho de que Cristina no haya estado también se lo facilitó, ¿no?, en el acto, digamos, postelectoral. Entonces, en ese sentido, me parece que si finalmente, digamos, iba a ser derrota y finalmente Cristina le iba a echar la culpa, bueno, entonces, digamos, ya actuar como de otra manera preventivamente para evitar un conflicto innecesario.
Pregunto, esta tregua frágil que parece visualizarse, por lo menos en estos próximos días, ¿es hasta el acuerdo con el fondo o puede estallar alguna crisis antes?
Mira, tiroteo va a haber todo el tiempo, ¿no? Aunque más no sea por mínimos detalles, porque efectivamente algo, digamos, de los problemas que tiene internamente el frente pueden, digamos, generar una disputa, digamos, en cualquier momento. Eso desde ya. Me parece que inclusive hasta en el medio, como para que cada uno, digamos, haga su rol distinto en esta discusión con el Fondo Monetario, hasta puede haber, digamos, fuegos de artificio que no creo que afecten el fondo de la negociación, pero que, bueno, que cada uno va a estar diciendo, y bueno, yo públicamente, digamos, en el caso del cristinismo, públicamente nosotros nos manifestamos, digamos, diciendo que no vamos a pagar la deuda sobre el hambre del pueblo, etcétera, etcétera, pero que eso me parece que más sobre todo por la galería, dejando que Alberto pague el costo del acuerdo, ¿no?
La última preguntita tiene que ver con este fenómeno de Milei. Veníamos recordando el caudal de votos que logró Álvaro Alzogaray en el año 1989 como un factor que en aquel momento fue muy novedoso, y no sé si en este caso podríamos decir que puede ocurrir lo mismo o podría ser tan sorpresivo lo que ocurrió tanto con Milei en Capital y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que es un fenómeno nuevo, distinto a aquel del año 89, o pensás que expresa algo distinto?
Bueno, tiene algunas características distintas, ¿no? Por empezar, vos si ves el mapa de la ciudad de Buenos Aires ayer, te vas a encontrar con una, digamos, con un Milei que hace una elección bastante pareja en toda la capital federal, a diferencia del UCD, que era un fenómeno más de zona
Recoleta,
Norte, Belgrano, Palermo, Núñez, etcétera, claro. Fíjate que donde sacan más porcentaje de votos ayer Milei es en la comuna 8, que es Villalugano Mataderos, que es en la única comuna donde gana el peronismo. Entonces, digamos, ahí lo que te está indicando es que más allá de que seguramente tiene voto filo liberal, también el fenómeno Milei está representando una transversalidad, digamos, de cuestionamiento al statu quo de la política. Y en eso, digamos, es bastante diferente a la UCD, que era un fenómeno más de sectores medios y altos clásicamente, un poco más parecido a la UCD a lo que es Espert de provincia de Buenos Aires. Te diría el fenómeno Milei toma estas características sumado a un contexto mundial en donde tenés Vox, Bolsonaro, Trump, etcétera, ¿no?
Queda mucho por analizar, habrá que ver qué ocurre en los próximos días y meses, teniendo en cuenta la grave crisis económica que atraviesa la Argentina. Así que estaremos molestándote más adelante y desde ya muchísimas gracias por charlar con nosotros.
Con muchísimo gusto, te mando un abrazo.
Gracias. Estuvimos hablando con Carlos Fara, analista político, amigo de la casa, dándonos sus impresiones de lo ocurrido ayer en las elecciones legislativas. Nos tomamos una pausa musical, señor Claudio Pérez, cuando usted lo disponga.
Trouble times had come to my hometown, to my hometown, to my hometown, to my hometown. And Main Street's whitewashed windows, vacant stores, seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Home and says these jobs are going forward.
Veníamos escuchando a Bruce Springsteen con su tema Hometown, The Hometown, una referencia a su lugar natal, contando las vivencias que tuvo durante su infancia. The Boss, un gran artista que tenemos. Bueno, mensajes que nos llegan al WhatsApp del señor Richie de Villa Porredón, que le gusta mucho el programa del día de hoy. Eso significa, lo veníamos reflexionando recién con parte del equipo, que el programa del lunes no le gustó tanto, el lunes pasado no le gustó tanto, así que bueno, nada, por lo menos nos alegramos que el programa del día de hoy le esté gustando al señor Richie, oyente de la primera hora. 11:45 de la mañana veníamos analizando lo ocurrido ayer en las elecciones legislativas, triunfo rotundo, repetimos, de la coalición de Juntos por el Cambio, más de 8 puntos le sacó a nivel nacional, pudo recortar el Frente de Todos algo en la provincia de Buenos Aires, fue celebrado por el presidente como un triunfo. Vaya a saber qué triunfo, a qué triunfo se refiere, pero para hablar de todo eso, cuáles son las principales construcciones, hacia dónde va la coalición de gobierno, para hablar de eso, para tratar de hacer conjeturas sobre lo que puede llegar a ocurrir, lo tenemos en línea a Federico González, analista político, a quien saludamos en el día de hoy. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
Digo, más allá de las interpretaciones obvias de lo que ocurrió el día de ayer, ¿qué tipo de análisis haces con respecto al rumbo que puede tomar la coalición gobernante después de lo que ocurrió ayer, ¿no? Obviamente.
Bueno, yo creo que siempre hay que distinguir los aspectos positivos y los negativos y las incógnitas. Empiezo por las incógnitas. El silencio de la vicepresidenta, que creo que, bueno, que uno puede tener el beneficio de la duda, en el buen sentido, quizás no pudo estar presente por problemas de salud, no, no lo sabemos. Pero a mí me parece que desde hace tiempo tendemos a naturalizar lo que no es, lo que no es claro. Entonces, a mí me parece que dada la magnitud de la característica de la situación del país, debería haber una palabra de la vicepresidente, porque sabemos que es una figura gravitante del poder. Entonces, en el poder. Entonces, si uno hace un análisis en base a lo que ocurrió, que es el discurso del presidente Alberto Fernández, de Sergio Massa, del gobernador Kicillof, y bueno, saca hace una composición de lugar, pero si en cualquier momento la vicepresidente irrumpe y dice algo, digamos que va en una línea distinta, es como, bueno, al final parecía que era una cosa y era otra. A mí me parece que esa ausencia requiere, digamos, ser resuelta.
Una pregunta, Federico, la conjetura cabe.
Sí.
Claro, no, digo, porque teniendo en cuenta, es interesante, digamos, la línea de análisis. Lo primero que hizo la presidenta, 19:15, es hacer una lectura, anticipaba una derrota, obviamente su no participación del búnker, más allá de las excusas válidas o no de que haya puesto. La pregunta es si este silencio de la vicepresidenta tiene mucho que ver, digamos, con que es una de las grandes derrotadas de la jornada del día de ayer. Y por otro lado, si precisamente no hablar y alejarse de la escena o de la primera línea de la escena no implica un repliegue del kirchnerismo más duro con respecto a las políticas futuras que pueda tomar el gobierno hoy.
Sí, por supuesto. Pero vuelvo al tema este de la naturalización de lo que es confuso. Cuando las cosas tienen que ser claras, deben ser claras, porque siempre lo que ocurre con la vicepresidente es que siempre falta una pieza, el rompecabezas, para decidir, bueno, esto es así o no es así. Y a mí me parece que ese silencio es ambiguo. Y la ambigüedad no le hace bien a nada, porque tenemos que interpretar el silencio. Bueno, pienso en voz alta. Y a lo mejor es que se quiere correr y a lo mejor está contenta, pero le quiso dejar el protagonismo a los que tienen, los que son responsables de la gestión. A lo mejor está enojada, está mascullando y tramando qué es lo que va a hacer. Y no lo sabemos. Y eso es un problema. Entonces, a ver, si no tuviera eso y no tuviera, digamos, si la realidad no fuera la que es, sino lo que vimos hacer en el discurso, uno diría, bueno, más allá de si ese festejo fue desmedido, justificado, lo que fuere, bueno, me parece que el gobierno por ahí tiene la posición de, bueno, el agua no llegó al cuello, parecía que podíamos haber ido al descenso y no fuimos, porque tengo para agarrarme de que se revirtió, se atenuó la derrota de Las PASO en la provincia de Buenos Aires, las cámaras de diputados, como dijo Sergio Massa, seguimos teniendo la mayoría. Bueno, en el Senado no tenemos quórum, pero tampoco, y así un largo etcétera justificatorio. Entonces yo creo que el gobierno, me parece, lo que vimos ayer, es que reacciona contra la expectativa de que podría haber sido mucho peor. Y entonces ante la podría haber sido mucho peor, es como cuando uno tiene un accidente importante, pero parece que se va a morir y después se salva. Entonces todo para adelante, todo optimismo, y a mí me parece que está bien ese ejercicio. Lo único que mete ruido en la piedrita del zapato es, pero Cristina, ¿acompaña o no acompaña todo lo que se dijo? Y yo ahí sinceramente tengo las dudas.
La
si
pregunta,
va a acompañar,
digo,
si se quiere correr o si está pergeñando algo parecido a lo que ya hizo.
Teniendo en cuenta la tarea que tiene que hacer el gobierno en materia económica, para cerrar un acuerdo con el fondo, en primer lugar, pero no lo único, digamos, teniendo en cuenta lo que se viene y la necesidad, porque la economía no da más, uno podría llegar a decir que Cristina se corre y que le deja hacer el trabajo sucio a Alberto Fernández. En todo caso, más adelante recuperaría el protagonismo, ¿o no?
Y sí, bueno, pero es, yo creo que sí, que tiene, a ver, tiene racionalidad eso, tiene lógica, sí, pero es una interpretación. Claro. Y si que mañana aparece, mañana o dentro de tres días, con una nueva carta que en donde se radicaliza, uno diría, pero, y bueno, es Cristina. Entonces, a mí me parece, lo vuelvo a insistir con esto de lo del sentido común. Es decir, acá no es, a esta altura del partido, cuando las cosas están complicadas, porque más allá de si hay un exceso de triunfalismo, entre comillas, o no, las cosas están complicadas. Entonces, es obvio que hay un, que hubo un problema de miradas, de cosmovisiones dentro de ese frente. Entonces, si Cristina realmente está pensando eso, y bueno, que lo diga y que sea claro, más allá de la diplomacia, de la retórica o la narrativa que utilice para decirlo. Entonces uno dice, bueno, está bien, no hay nada que sospechar ni que interpretar porque lo acaba de decir, pero no lo dijo. Entonces el problema,
digo, más allá de la ambigüedad, es cierto que un silencio se presta a múltiples lecturas. Digo, lo que surge ayer de lo que dijo las urnas, lo que dijeron las urnas, es efectivamente que la vicepresidenta es una de las grandes derrotadas de la noche. No sé cuál sería el argumento como para reclamar mayores posiciones en un lugar cuando ella también fue derrotada en las legislativas de ayer, ¿o no?
Y bueno, pero eso es un análisis que yo coincido. A ver, si apareciera haciendo algún reclamo, sería legítimo, tendría razón, y no, pero eso no quiere decir
que no lo pueda hacer.
Es decir, las razones son, hay así una razón universal, uh-huh, que no sé quién la detenga, después están las razones de cada uno. Uh-huh. Y yo creo que, dado el estilo de Cristina, puede pensar que como, inclusive por ahí circula un rumor que ella lo que piensa es que bueno, que con esto se demostró que su insistencia, lo que hizo en septiembre, iba en el buen camino, lo que pasa es que no le hicieron caso más profundamente. Uh-huh. Entonces que en realidad es el artífice de la recuperación, eso que festejaban ayer, que es el triunfo de ella. Uh-huh. Y bueno, no sé si lo habrá pensado, si lo habrá dicho, pero cuando uno lee eso, sí, coincide con el personaje de Cristina. Uh-huh. O sea que Cristina puede pensar cualquier cosa y justificarla. Ahora vuelvo de nuevo con este tema. Una cosa es lo que piense o lo que diga, y otra cosa es lo que uno suponga o interprete. Pero bueno, fuera de eso, a ver, dejemos al lado esa figurita que falta en el puzzle. Yo creo que bueno, que concedamos el beneficio de que el gobierno estuvo ante el abismo, salió fortalecido respecto de que era un abismo. No tiene ninguna fortaleza real, pero tiene algún oxígeno, esa es una metáfora que utilizaron, claro, muchos, uh-huh, como para ponerse las pilas de hacer bien las cosas. Claro. ¿Por qué pensar que eso no puede ser? También puede ser. Entonces yo creo que hay que observar los próximos días y bueno, ver esa convocatoria que dijo que iba a ser, hasta qué punto, porque el presidente dijo que iba a estar refrendada por Cristina. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si es cierto o no, y ahí ya se dirimirán las incógnitas.
Interrogantes que serán despejándose a medida que pasen los días, y estaremos consultándote de vuelta. Gracias, Federico, por la charlita y el tiempo.
No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Buenos días.
11:55 de la mañana, Federico González, analista político, dándonos sus impresiones. Nos tomamos una pequeña pausa musical y nos despedimos del programa del día de hoy. Thank you. Escuchábamos la cortina de este programa, lo disfrutamos porque el señor Steve Morse merece no solamente estos espacios musicales, sino mucho más. Ya estaremos disfrutándolo más adelante en los próximos programas. Ya estamos avanzados en noviembre, ya falta poquito para que termine el año, un año tremendamente difícil para todos, en lo que hace a la cuestión económica, a la cuestión social. Todavía el impacto de la pandemia todavía no lo medimos en su total dimensión. Hemos perdido realmente la orientación de lo que significa 116.000 argentinos que perdieron la vida por el tema del coronavirus. Mientras se levantan las restricciones, mientras se van aflojando todo lo que tiene que ver con la posibilidad de circular en medio de la pandemia, hay que ver las fotos siempre que adelanta en lo que está ocurriendo en varios países de Europa, entre ellos Alemania, algunos que manejaron muy bien el tema de la pandemia y que hoy están teniendo rebrotes importantes. Por cierto, estamos esperando ver cómo evoluciona el tema de la vacunación, especialmente en la tercera dosis, en aquellas personas que tienen problemas con morbilidades y con que son factores de riesgo y demás. Así que tenemos mucho todavía por delante. Bueno, nosotros hemos repasado por lo menos lo que creemos más importante de la agenda informativa en el día de hoy: la cuestión política, los resultados de las elecciones, qué puede pasar con la economía y qué va a ocurrir con la coalición gobernante y en la oposición a partir de ahora en la conformación del nuevo Congreso, la pérdida del quórum propio por parte del oficialismo. Es una dura derrota por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que por ahora se llamó silencio, y vamos a ver cómo si ese silencio se prolonga en los próximos días o no. Por lo pronto hay señales por parte del gobierno para tratar de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario. Llamó a la oposición. La oposición quiere discutir, pero quiere primero un plan sobre la mesa y hacerlo por vía institucional a través del Congreso, la conformación de la nueva Cámara en el Congreso. Bueno, son las 11:58 de la mañana, ya no queda casi nada de tiempo, solamente despedirme de todos aquellos que hace posible que este programa salga tan bien, tan bonito y tan claro, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A nosotros no nos queda más tiempo, nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.